¿Cómo estás, Raúl?
Súper bien.
Bien, comiendo
Bienvenido.
Chipá.
Bienvenido.
Estoy terminando de tragarlo.
Chipá.
Ah, chipá, chipá.
¿Cómo estás, bien?
Mira, por el momento, bien.
Una agenda muy poblada de fechas.
Está pobladita, sí, gracias a Dios, está bien. Yo me preparé para aguantar el chubasco. Y empezamos a hacer algunos conciertos con Nardo y Roy, que son los compañeros que normalmente trabajamos juntos. Nardo hoy no pudo venir. Y también contamos con la generosidad y la simpleza del maestro Ramiro Gallo, que nos acompaña en muchos casos, haciendo los arreglos para la orquesta, y compartimos con sus compañeros. Y todo se pasa muy bien, con mucha alegría de poder brindar a la gente nuestra música, nuestra manera de hacerla.
Seguí siempre con giras europeas, giras argentinas. Tu año tiene más de 12 meses, ¿cómo haces?
Mira, en Europa las giras han mermado mucho, porque, bueno, hay mucho temor con los problemas de las...
mira vos.
Problemas de ataques y eso, y además también Europa está pasando por un problema económico duro también, pero más controlado que en otros lugares, donde hay más bien el descontrol que otra cosa. Pero yo digo que es como comentario nomás, ¿no? Yo hace 20 años que pago la carne, el asado que se compra allá. Hay dos o tres carniceros que cortan el asado a nuestra manera, porque hay restaurantes argentinos. Entonces, aprendieron a cortar lo que se llama tira de asado.
Claro.
Porque si no lo cortan al revés, con los huesos grandes quedan. Y hay que comerlo con las dos manos. Y el asado cuesta siempre igual, 8 euros.
Una estabilidad pasmosa, ¿no?
El pan lo bajaron de precio, en vez de valer 1.30, vale 1 euro nomás. Y ahora que yo cumplí mis 80, ahora el gobierno decidió que todos los hombres, mujeres que pasen de los 60 o 70, no recuerdo bien, tienen un pase para viajar gratuitamente en todos los metros y los colectivos. Y yo le digo, tengo una carta de estudiante, yo la llamo así, porque es un pase, no es un pase, es un permiso, una autorización, un boleto que se paga por mes, cuesta 50 euros por cada año, y eso te permite viajar en tren con un 70-80% de descuento.
Claro, lo que ha impactado que me decías antes de esto es, claro, Francia, ahora que estamos haciendo memoria, en los últimos años tuvo atentados muy graves, tanto al aire libre como en un teatro, como en la revista.
Fueron momentos muy complicados para quienes vivimos en ese país, ¿no?
Claro, claro.
Sean los autóctonos del país o quienes vivimos allá. Y había... Nunca hubo temor ni miedo, ¿eh? Siempre se salió a la calle, íbamos a tomar un café a los bares, a cualquier lugar. Siempre estaba ese riesgo de que en un momento determinado pudiese aparecer un atentado. Pero la gente, y entre los que yo y mi mujer nos contamos, fuimos a tocar la música, ¿no?, en algunos lugares. Y realmente fue muy, muy bravo, muy, muy duro. Y evidentemente hay controversias entre los que son del gobierno y quienes son los opositores. Entonces hay grandes charlas y en la Cámara de los Diputados y en la Cámara de los Senadores, donde funciona. Eso funciona.
Raúl querido, antes de empezar a disfrutar esta maravilla, digo que en este caso es hasta Trilce, porque hay otras fechas también ahí en La Plata, también, pero hasta Trilce lo que tengo aquí es 28 de julio con Ramiro Gallo, el 2 de agosto con el Chango, mirá el querido Chango.
Sí, ya tocamos con el Chango el otro día, y con Ramiro, con Juanjo Domínguez.
El 9 con Juanjo Domínguez, el sí. 16 con Antoñito Tarragó Ross.
Así es.
Y el 23 es. Con Rudy.
Rudy va a venir, fue claro. Rudy fue el compañero que yo solicité cuando grabé mi primer disco en Europa. Yo le, allá no hay quien toque chamamé, no hay.
Claro, claro.
Entonces yo pedí al productor si podía traerlo, y dijo, sí, si sí, vos lo podés alojar en tu casa, porque era todo medio casero. Así que vino él con su hermano, con Nini, vinieron los dos, y compartimos nuestro departamentito, mi señora y yo, con Nini y Rudy. Grabamos el primer disco y grabamos el segundo disco, y ese primer disquito, que ni siquiera tenía nombre, solamente decía Raúl Barbosa, Chamamé, la gente decía, como argentino y no toca tango.
¿De qué año estás hablando?
¿Cómo?
¿Qué año estás hablando?
Eso fue en 92.
92.
Entonces, no toca tango, no toca bandoneón. Y entonces alguien dijo, y sí, y es Tipe, yo digo que es el Tipe. Dice, por tiene los ojos estirados, dice, parece que tiene rasgos aborigen, ¿no? Me dijo una señora, no se ofenda, me dice, señora, ¿cómo me voy a ofender? Y digo, no, es, para mí es un honor que me haya descubierto.
Ah. Bueno, vamos a disfrutar entonces de Raúl Barbosa, está Iván Roy en el contrabajo.
Así es.
Y está Ramiro.
Allí, Ramiro Gallo.
Maestro Ramiro Gallo.
Somos ya una especie de pandilla de amigos y amigas, que nos llevamos como la música lo quiere, bien. Bueno, si no, sí. No sirve. Maestro, ¿quiere empezar usted? Yo lo sigo.
Thank you.
cada vez logra sonidos más extraordinarios. Está embrujado eso.
El violín y el bajo también.
Sí, 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 sí. Bueno, pero no puedo compararlos como el tuyo, que lo comparo de una vez para la otra y descubro cosas nuevas.
Yo pienso que yo nunca me dediqué a trabajar un tema y trabajarlo y trabajarlo y tocar, y de repente hay variaciones que son difíciles de hacer. Y entonces yo, por una cuestión de simplicidad o practicidad, yo dejo de lado lo que me cuesta y trato de encontrar el camino más fácil. ¿Por qué voy a ir por un camino donde hay muchas ramas y hay otro donde está lisito? Musicalmente yo hago ese trabajo, ¿no? Cuando hay este instrumento, que a diferencia del instrumento que utiliza Chango, que lo utiliza muy bien, que es un acordeón a piano, y tiene también, él hace sus sonidos y sus cosas bonitas musicalmente, pero tiene que tener una apertura de manos mucho más grande que en este instrumento, que están más reducidas las octavas, ¿no? Una octava en el piano es así, y yo lo tengo acá. Está bien cerquita, entonces me permite hacer una serie de aparentes dificultades con el instrumento.
Pero cuando definís, cuando comenzás el estudio, ¿definís un instrumento u otro, o podés empezar por uno y pasar al otro cuando empezás el estudio a los 8, 10 años, 12 años?
Mi papá me compró un acordeón de dos hileras porque era la que él vio, y porque él era el instrumento que existía en aquella época, ¿no? El acordeón de dos hileras, que fueron instrumentos italianos y alemanes que llegaron. La acordeón comúnmente...
La famosa verdulera.
La famosa verdulera.
Claro.
¿Por qué se llama verdulera? Porque los italianos
eran
verduleros y siempre tenían una acordeoncita entre los tomates, entre la mandioca, y tocaban el acordeón para avisarle a la gente que me tocaba una carneta.
Qué bueno.
Y le quedó la verdulera. Y yo aprendí con eso, tenía 7 años. Y yo toqué hasta los 14 años con ese instrumento, cuando tocaba en el cuarteto que dirigía el maestro Damasio Esquivel. Y estaba mi papá como guitarrista y un guitarrista que falleció en París, enorme compañero, un guitarrista muy diferente de todos, que se llamó Martín Torres. Y a los 15 años, mi papá, que había solicitado a la familia Anconetani, si me podía, pues yo le había pedido a mi papá un bandoneón, pero él no podía comprar un bandoneón. Y los Anconetani le dijeron, podemos hacer un instrumento que acá no existe, en Argentina, pero que en Italia hay, se llama cromático, y tiene dos sistemas. Uno que tiene la nota do sobre la primera fila, y camina de una manera, y la nota do que está en la tercera fila, que camina de otra manera. Vamos a hacer el de la tercera fila. Es más cómodo para subir y bajar. Perfecto, todo estaba bien, bien diagramado, pero cuando me dieron el instrumento, acá no había maestros para que me enseñen. Así que yo aprendí solito, como aprendí el acordeón diatónico. Nada más que este es un instrumento que en apariencia es muy complicado, pero es mucho más sencillo de lo que en apariencia es. Una vez este instrumento tiene las mismas posiciones en todas las tonalidades. Es una genialidad este instrumento. Este instrumento permite que yo tenga el acorde de la mayor, y lo disminuido. Donde toco, claro, me acostumbré, ¿no? Yo no es que lo hago porque es... pero yo me acostumbré al manejo, y las teclas blancas y las negras son como las del piano.
Claro.
Me trabajo mucho con dibujos geométricos, ¿no? Inclusive números de teléfono, yo me hago un dibujo geométrico más que acordarme de los números.
Mnemotécnico.
Yo no sé cómo se llama, pero por ejemplo acá tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, tengo una figura.
Un dibujo.
Y un triángulo. Y si yo quiero hacer mi bemol, rectángulo y triángulo, ¿no? Y todos los acordes así son. Entonces, una vez que yo me acostumbré a la... Es un poco como la guitarra, ¿no? Vos querés cambiar de tonalidad, cambias el transporte. Claro. Y hacen la misma tonalidad.
¿Pudiste haber sido bandoneonista?
Sí, porque cuando yo tocaba con Damasio Esquivel, era un enorme bandoneonista, autor de Alma Guaraní.
Sí, sí.
Bueno, yo tocaba el acordeón, la diatónica, ¿no? Que es como un piano sin las teclas negras. Tenés do mayor y la menor, y después de ahí no hay más. Y yo sentía a mis 14 años que estaba, que andaba mal, ¿no? Que no pisaba bien. Pero eso me sirvió a mí para aprender a hacer las segundas voces. O sea, donde yo no encontraba la primera voz, tenía que encontrar la segunda. Y Esquivel hacía lo mismo. Entonces hacíamos una gama de en terceras o sextas, intervalo de terceras o sextas, pero todo atravesado, pero al oído sonaba bien. Era porque yo no tenía las notas, y cuando tenía que pasar a hacer la voz de la primera, una nota de la primera voz, hacía una nota de la segunda voz. Y eso me aprendí yo al oído, a conocer las
qué bárbaro.
Las formas musicales.
Fruto de la necesidad,
porque exactamente.
Es así.
Pero, y el talento natural da la joda.
Pero yo no sé si es talento, pero eran muchas ganas. Yo tenía siempre, sí, tuve ganas de aprender.
Pero digo, te estaba pensando, imaginándote con un bandoneón.
Yo tengo un bandoneón en casa que no, mira, yo aprendí a intentar, ¿no? A tocar como si fuera melódicamente la mano gauche, porque yo se lo aprendí.
La mano izquierda es la mano
gauche. A un acordeonista que se llamó Hildo Patriarca.
Sí.
Ese Hildo Patriarca, yo lo traje a la radio, lo invité. Lo invité a ir a Francia, quedó en casa, grabó un disco. Acá no había grabado nunca un disco. Y yo se lo mostré a mi productor que se llamaba Patrick Tandán. Y él me dice, pero ¿qué es esto? ¿Quién toca así? Digo, un músico argentino que yo aprendí de él a tocar la mano izquierda. Yo tenía ya 45 años por ahí. Pero ese hombre, hay que pedir permiso para grabar en Argentina. Y digo, no grabó nunca. Entonces va a grabar acá. Y su primer disco fue grabado en París, en la misma pequeña label que yo había grabado mi primer disco, y cuando salió me otorgaron el Charles Cross, que es el máximo. Imagínense ustedes acá un músico que nadie lo conoce, que toca una música que viene no sé de dónde, y le dan el primer premio. Es imposible, acá no pasa eso. Yo llegué allá y yo estaba en Canadá tocando en un festival de jazz en Canadá, mi chamamé, a mi manera. Porque los músicos de jazz dijeron, ¿vos tocas jazz? Le digo, no, yo no toco el repertorio de jazz. Me dice, no, tu forma de tocar es como nosotros tocamos, improvisando, y es espontáneo, la espontaneidad. Entonces yo fui a tocar al Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, y el Festival de Canadá, también de jazz, y un día me invitó Peter Gabriel a tocar en el festival que tenía en Londres, wow, y en Estados Unidos. Y fui a tocar con los compañeros que tenía, siempre tocando chamamé, es decir, la música del guarán, yo la prefiero llamarla.
Claro.
La música del guarán con sus sonidos, con sus percusiones. Éramos 5 en aquella época, pero estábamos mostrando cosas nuevas, mejor dicho, sonidos nuevos. Y yo recibí, no digo nunca quiero decir gané, me han otorgado en 3 oportunidades el Charles Cross en mis grabaciones en Europa.
Estamos disfrutando de la charla, de la clase y también de la música de Raúl Barbosa, Iván Roy, Ramiro Gallo, los maestros. Allí están.
Deliberando, sí, qué van a hacer. A ver.
Sí, claro, porque necesitamos bien. Ya sabemos. Vamos a hacer un vals que se llama, que es de Angelito Cabral, Que nadie sepa mi sufrir. Les comento que cuando yo llegué a París en el año 87 con mi señora, yo estaba en Japón y de Tokio me fui a Río de Janeiro, de ahí a París. Me estaba esperando mi señora y el amigo que nos albergaba en su casa, ¿no? Tenía una casa grande y nos albergó durante un mes en su casa, que luego fue compañero del cuarteto que yo logré armar en París. Cuando yo llegué, todo el mundo tocaba este vals, ¿no? Así lo tocaban. De todas las formas, siempre a una sola nota. Y los rusos, cuando tocaban los rusos, era el cielo que se venía abajo. Pero después también estaban los modestos músicos, algunos que tocaban por necesidad, ¿no? Los rumanos, que no eran bien recibidos en muchos casos. A veces les tiraban un cacerolazo de agua para que se vayan. Porque... y tocaban esta música, este vals. Y un día yo me puse a tocar este mismo vals, bueno, pero como yo lo toqué siempre, y me dice, ese vals se llama La Full. No, se llama Que Nadie Sepa Mi Sufrir. No, dice, La Full es de Edith Piaf. No, no es de Edith Piaf, es de Ángel Cabral, amigo de mi papá y que fue amigo mío. Entonces yo conseguí una partitura que había llevado de acá y se las mostré, esto es. Y entonces cuando me pidieron grabar el disco en un tema, en un disco colectivo, que de músicos franceses, y yo era el invitado extranjero, dice, quisiéramos que grabes La Full. Y me dice, pero como vos lo tocas, porque acá no se toca así. Y entonces yo le digo, con mucho gusto, pongan el nombre La Full, porque es acá conocido. La Full quiere decir la multitud.
La multitud.
Y pongan entre paréntesis el nombre que tiene en la Argentina, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, y así salió.
¿Pero respeta al mismo compositor y autor o no?
Sí. Digamos que tuvieron que hacer una nueva letra porque no se podía traducir la intención, inclusive, de la letra, porque la acentuación francesa es generalmente tónica, ¿no? Y nosotros tenemos aguda, grave, esdrújula y claro, sobreesdrújula también en algunos casos, ¿no? Entonces hicieron una nueva letra que habla de una mujer que está en la multitud y grabamos este vals. Yo lo grabé con un percusionista etíope y con un guitarrista francés ya un hombre grande, pero que conocía todas las músicas populares y que en muchos casos lo suplantó a Django Reinhardt. Pero a Django Reinhardt también lo suplantó un músico de acá, argentino, que era Oscar Alemán. Oscar Alemán y Django eran íntimos amigos. Porque Oscar acá no se lo recuerda, pero allá sí, porque también él fue con Josephine Baker, el guitarrista. Entonces, en Europa se lo recuerda muy bien al negro. Y bueno, acá no. Yo hablo de él porque lo merece.
Thank you.
Qué maravilla, con razón te dijeron, como lo toca usted, como lo toca usted.
Sí. Claro, acá lo que estamos tocando es porque nos conocemos bien, sabemos, Roy sabe dónde puede haber un silencio, el maestro Ramiro también sabe porque tocamos juntos, yo los escucho y sé dónde él va a tocar un solito, en fin, pero todo eso se hace de manera muy instantánea, es el momento que se está tocando, no está ensayado. Esta es una formación que se hizo ahora para venir a la radio con un enorme placer, pero es como un trío constituido de esta manera, que tocan siempre juntos, porque mañana hacemos el mismo repertorio, pongamos, y se va a tocar diferente. Y eso es lo que a mí me encanta. Porque
eso es lo que Tejane montró, por lo cual vos lo hacías como el jazz. Porque había como una dosis de improvisación, de espontaneidad.
La espontaneidad en las improntas, pero yo no cambio la melodía ni la intención musical de los temas. Cuando la gente escucha, sabe lo que están escuchando. No hay que tener el respeto por el autor. Dejar entender la melodía y no poner arreglos sobre arreglos, que en todo caso habría que titularlo de otra manera.
Raúl, antes de la última, de este placer de tenerte acá, ¿te vas a Europa antes de fin de año? ¿Volvés? ¿Te quedás?
No. Yo tengo que regresar a París el 6 o el 7 de septiembre. Pero bueno, yo tengo este placer, gratísimo placer, de compartir cuando vengo a Argentina con Nardo, con Roy, ahora Cacho Bernal, que no va a ser de la partida en estos días, él está en París en este momento, ¿no? Y habló con mi señora, mira, estoy acá y se van a encontrar. Pero mientras tanto estamos el maestro Ramiro con su ensamble de cuerdas, y nosotros tres, Roy, Nardo y yo. Y bueno, Cachito, se pierde esto.
Bueno, recordamos entonces hasta tres esto que me has dado aquí. Dice Raúl Barbosa, 80 años. No parece 80 años, me parece que está engañando, Raulito. El 28 con Ramiro Gallo, el 2 de agosto de con
coqueto,
el Chango.
De coqueto nomás.
El 9 con Juanjo Domínguez, el 16, todo agosto con Tarragó. Y el 23 con el gran Rudy Flores. Y supongo que te vamos a ver en enero de nuevo en la fiesta del chamamé.
Espero que sí, espero poder, no es que yo no quiera, pero y tampoco no es por una cuestión de trabajos allá, ¿no? Te digo que, sí, con honestidad, y porque yo nunca agrando las cosas que son chiquitas, las dejo chiquitas con el tamaño que es. No tengo tantos conciertos porque no hay conciertos. Muchas casas se han cerrado.
Mira.
Se han cerrado muchas casas donde antes se iba a tocar, la gente iba a tomar un vino, a comer, pero allá se come, se toma un buen vino, y eso de las 10 de la noche se para todo. Y la gente escucha al artista.
¡Qué buen plan!
Y después sí se sirve el postre.
Claro, mira vos.
Entonces, digamos como que... bueno, es así, ¿no? Es así, y yo me siento muy contento de poder... por supuesto que cuando estoy acá lo estoy doblemente, porque regreso, es mi país, es donde yo aprendí, donde yo viví hasta los 50 años aquí. Y solamente hace 30 que vivo en Europa. Pero yo no estoy solamente en París. Nosotros con el trío hemos viajado a la China, hemos hecho cosas en Portugal, hemos estado en Ecuador, y bueno, yo viajo, yo he hecho giras por África, yo he estado en Japón muchas veces.
Sí, claro, cuando uno ve lo tuyo, es giras por África, es giras por... has estado por Canadá,
sí,
y la gira europea, y Oriente.
Sí.
¿Cuál es el lugar, antes de escucharte, cuál es el lugar donde la tierra, la idiosincrasia, que más le llama la atención, que más disfrutan del chamamé, siendo que es de tan lejos?
Yo no quiero ser imprudente con mi apreciación, ni tampoco ponerme en un lugar que no me corresponde. Pero yo pienso que hay que pensarlo de otra manera. Toda música que llegó a la Argentina viniera de donde haya venido, aquí siempre fue bien recibido.
Sí, claro.
De donde sea, músicas que no se conocían. Lo mismo pasa con el chamamé. Lo que ocurre es que acá fue tan desprestigiado que como en otro país pueden querer lo que nosotros no queremos, o que aman mucho más de lo que nosotros amamos. Yo, cuando llegué a Francia, la primera vez que me... Yo salía con el acordeón a presentarme en los boliches por ahí, porque yo no era... Yo tenía que ganarme la vida. Y salía con el acordeón y dice, no, usted toca muy bien, pero no, su música no es para nosotros. Acá necesitamos, bueno, música brasileña, rap y todo ese tipo de cosas. Y un día yo entré en un boliche que había un dibujo de una chica, un dibujo de una mujer joven con un acordeón a piano abierta, y yo entré. Y yo con mi mal francés le digo, bonjour, ¿no? Y yo escucho del otro lado, bonjour, con una R que el francés no usa. Digo, este es turco, pensé yo. Y entonces viene y me ay, dice, bonjour, buen día, y se me escapó el buen día. Habla español, sí. Yo también soy de Marruecos, me dice, ¿no? Y en Marruecos hemos tenido colonia española, y yo hablo un poco español. Y me dice, me pregunta, ¿usted es músico? Le digo, sí, toco el acordeón. ¿Y de dónde es usted? Digo, yo soy de Argentina. Ah, toca tango. No, le digo, yo toco otra música que no es el tango, que no es desconocida acá, porque yo soy el primer músico que viene a mostrarla. Yo, aunque hice el gesto de sacar el acordeón, yo le puedo mostrar lo que toco por si le gusta. No, me dice, y me dice en francés, me dice, vous avez l'air de bien jouer l'accordéon. Se me hace como que usted toca muy bien el acordeón. ¿Cuándo quiere venir a tocar? Digo, yo vengo a buscar trabajo. Bueno, y me dio una fecha y yo fui con el acordeón. Y encuentro que estaba lleno. Digo, no va a haber nada. ¿Quién va a ir? Cuando ahí viene acá alguien desconocido en un boliche, no va nadie. Van los amigos y después se corre la voz y después van. Allá no se hubo que... Alguien hizo la...
Y estaba lleno.
Y estaba lleno. Y ese día yo gané un dinero... que se pasa el sombrero, no es denigrante. El sombrero es el dinero que paga o que da como agradecimiento al artista por la música que le ofreció. Muy,
claro, sí.
Es muy común cuando uno da una moneda a alguien y le diga gracias por la música, ¿no? Es muchas gracias por la música. Sea con el tren, sea en donde sea, la moneda, gracias por la música. Entonces hay otro concepto.
Claro.
Ese día yo recibí un dinero que yo no lo esperaba. La señora me dijo, es que me dejás que yo cuente saque las monedas porque me viene bien. Yo digo, por supuesto. Y entonces me vino con un dinero gordo y yo pude pagar algunas cuentitas que estaba debiendo.
Raúl, un placer muy grande que estés acá, ¿eh? Siempre verte y escucharte, y lo mismo es para Ramiro y para Iván.
Para Iván Roy.
Sí, Iván Roy, Ramiro Gallo, ya conocido, ya con nombre propio también. Así que bueno, gracias.
No, gracias a ustedes por invitarnos y por permitirme a ver una... Se va a tener que cuidar Cachito, ¿eh? esta formación hecha con mucho cariño y yo ya estoy teniendo el placer de continuar. Otro tema que no sé qué habíamos dicho. Ha 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 ha
Raúl Barbosa, Iván Rodríguez, Ramiro Gallo, un placer realmente.
Desde Buenos Aires, nuestra música.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Radio Nacional Folclórica presenta Marcelo Simón.